Entonces vamos a pedir a algún hermano que lea con fluidez, bien rápidamente, que lea la porción de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 19. Pero también vamos a rogarle que lea unos tres versículos en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, los versículos 16 al 19. No está en el temario, pero ustedes van a notar que es muy pertinente leer también segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 19.
Primera Corintios 15, del 1 al 19. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, segunda Timoteo 2, del 16 al 19. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
A grandes rasgos, hermanos, en los versículos que van del 1 al 9, tenemos allí que la resurrección como una verdad capital, fundamental, el apóstol establece que esa verdad ha sido predicada. En otras palabras, el evangelio, la proclamación del evangelio no sería tal si se omitiera la verdad capital de la resurrección. Y el apóstol presenta al principio el asunto con un tinte, si se quiere, un poco personal, porque él dice: os he predicado y os he predicado. Y alguien podría pensar, bueno, esto es algo del apóstol, pero él dice en versículo 12, pero sí se predica. Ese se impersonal implica que era algo que estaba establecido, conocido como la predicación, con ese elemento indispensable de la resurrección. No solo que la resurrección ha sido predicada, pero él está diciéndonos que la resurrección fue algo que fue profetizada. Pareciera como que está de más que él repita conforme a las escrituras, conforme a las escrituras. Pero él quiere establecer el hecho que esta verdad fundamental de la proclamación del evangelio, la resurrección, no salió del aire. No fue un invento reciente. Él está apelando al testimonio de las Sagradas Escrituras, por supuesto, todos entendemos, del Antiguo Testamento. Por eso podemos decir que la verdad que él presenta es que la resurrección fue profetizada. Pero él también nos dice que el hecho de la resurrección fue atestiguada. Y por supuesto hay abundante material en este aspecto. Él está diciendo que la resurrección fue atestiguada individualmente. Y él menciona allí a Cefas, él menciona allí a Jacobo, y luego él dice por último a mí. Tres individualidades. Los doctos y los doctores en esta mañana van a ayudarnos para indicarnos cuál es el propósito, por qué el apóstol menciona estas individualidades, Cefa, Jacobo, incluyéndose él. Fue atestiguada individualmente, pero también él presenta que la resurrección fue atestiguada colectivamente. También los hermanos van a ayudarnos, porque él dice que apareció a los doce. Y es un término genérico para referirse a un conjunto. Pero más adelante él dice que apareció a todos los apóstoles. Algunos están diciéndonos que la designación de apóstol es mucho más amplia y que tiene el sentido amplio de enviado, o sea que va más allá de la aparición a los considerados doce apóstoles. Yo tengo mis dudas si acaso esa otra referencia colectiva a todos los apóstoles es para indicar que, si bien apareció a los doce, apóstol va más allá de un número, tiene que ver con una acreditación. Aquellos hombres por medio de los cuales Dios nos dio la revelación y por lo tanto no solamente canales dignos, sino canales acreditados por el mismo Dios bajo esta forma, bajo esta palabra apóstol. Atestiguada individualmente, atestiguada colectivamente, pero si me permiten usar la expresión, atestiguada masivamente. Dice que apareció a más de 500 hermanos. De modo que esta última mención es suficiente para cerrarle la boca a cualquiera que dijera, bueno, apareció a Cefas, y dice que apareció a Jacobo, y que son casos aislados. Pero allí tenemos que fue atestiguada colectivamente y luego atestiguada masivamente. Y el apóstol le imprime a esta última mención algo bastante contundente. Dice que algunos de esos a quienes el Señor se les presentó masivamente, algunos de esos todavía viven. Ahí está el testimonio visible y evidente y palpable. Entonces, esto realmente nos trae grande gozo por que podemos decir como aquel José vive y es Señor de toda la tierra. Yo dejo esto realmente, hermanos, en estos 9 primeros versículos. Hay mucha tela que cortar, pero ustedes entienden por qué yo hice mi fuercecita para que estos hermanos subieran acá. Ellos van a ayudarnos en los detalles. De el versículo 12 en adelante, donde el apóstol declara y pregunta si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Él va a utilizar el resto de la porción hasta el 19 para decirnos que por las implicaciones negativas, por los resultados tan terribles que trae negar la resurrección, esto es realmente catastrófico. Creo que en la porción en Segunda de Timoteo, si los hermanos me ayudan, hace años, pasando por allí, leí o busqué la palabra que dice que estos dos señores que estaban allí diciendo que la resurrección había pasado, negando muy sutilmente la resurrección corporal, y a lo mejor decían, bueno, sí, la resurrección existió, pero eso fue en el pasado, en un sentido espiritual. Dice que trastornan la fe de algunos. Parece que esta palabra trastorna es la misma palabra que se usa allí cuando el Señor llegó al templo y volcó las mesas. Entonces, no estaríamos exagerando si traemos el término a una habla más criolla. Bueno, ponen patas arriba la fe de algunos. Entonces, él está diciendo, usted puede así tener su lista basada en lo que él va a decirnos hasta el versículo 19. Pero él dice que si se niega la resurrección, sutilmente él está diciendo eso en versículo 3 y 16, sutilmente se está negando la resurrección de Cristo. Probablemente, hermano, ese era el propósito. Atacar la gloriosa verdad de que tenemos un Salvador que vive, y que vive porque Él es vencedor de la muerte. En segundo lugar, Él está diciendo que la predicación apostólica es vana. Los hermanos van a comentar de las 4 ocasiones cuando la palabra vana se usa. En 3 de esas ocasiones la palabra tiene la idea de algo vacío, ilusorio, es una quimera. Pero en versículo 17 la palabra vano es, tiene otro sentido, tiene la idea de algo que es inoperante, algo que no tiene efectos. Entonces, la segunda cosa que él está diciendo es que si no hay resurrección y el Señor no resucitó, la predicación apostólica es vacía. Él está diciendo también que igualmente la fe basada en esa predicación sería vana. Él agrega y dice que los canales de esa predicación, nosotros, dice, seríamos hallados falsos de pies a cabeza. Él está diciendo que la fe de los convertidos por esa vana predicación sería vana, en versículo 17, en el sentido que ya se acotó, sin ningún provecho, sin ninguna eficacia para solucionar lo que dice allí mismo, que estáis en vuestros pecados. No tendría ningún poder, ninguna capacidad para arreglar el asunto fundamental del pecado de la raza caída. Pero él está diciendo algo sumamente, que sería sumamente triste. Él está diciendo, si realmente la resurrección es una quimera, los que murieron, los que partieron, los que durmieron, señores, están irremisiblemente perdidos y perdidos para siempre. Olvídense de ello. Si no hay resurrección, no hay nada más allá. Y esos que murieron, que fueron llevados a el sepulcro, como se siembra una semilla, porque más adelante va a usar la figura, en la esperanza cierta de la resurrección, no hay nada por delante, ellos perecieron irremediablemente. Y finalmente, él está diciendo, para decirlo de una manera sencilla, porque él utiliza la palabra, que en todo caso, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, somos unos pobrecillos en el contexto de los seres humanos. Pero yo he pedido, hermanos, que leamos allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 2, 16 y 19, porque creo que el apóstol hace algunas, puntualiza algunas cosas a las cuales él no llega allí, al menos tan claramente en la porción de Primera de Corintios. Él ha utilizado allá la palabra vana. Aquí él está calificando a esa presentación de negar el hecho de la resurrección, lo está catalogando de profanas y vanas palabrerías. Igual que allá presenta el elemento catastrófico de una doctrina mala y falsa. Y él dice, conducirán más y más a la impiedad. Y él dice, carcomerá como gangrena. Y más adelante dice que ellos trastornan la fe de algunos. Pero me llama la atención el versículo 19 y uno tiene que verlo en el contexto. Él está diciendo, él está escribiendo, creo que unos 10 años, la segunda carta a Timoteo, después de haber escrito la primera carta a los Corintios. Yo no soy muy buen cronólogo, Samuel, pero más o menos esa es la fecha. Bueno, 10 años más tarde, el veneno no ha muerto. Ahí están estos dos hombres, trastornando la fe de algunos, inflamados en sus profanas y vanas palabrerías, trastornando la fe de algunos, pero él dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Yo no tengo duda aquí que, de acuerdo al contexto, la palabra iniquidad, de la cual hay que apartarse, tiene que ver con rechazar de una manera rotundamente toda conversación y todo conversador. Los hermanos van a comentar allí que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso, en el contexto de Primera de Corintios, tiene que ver con ese tipo de conversación dañina y terrible, negando verdades fundamentales como la verdad de la resurrección. Otras versiones dicen que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, yo no tengo problema, porque es que compañía y conversación van allí juntas. Entonces, hay que apartarse de iniquidad, porque conoce el Señor a los que son suyos. Una persona que es arrastrada y aún llega a proclamar esas falsedades, de acuerdo a lo que estamos leyendo en 2 de Timoteo capítulo 2, esa persona no es salva. ¿Cómo va a ser salva? El Señor conoce a los que son suyos, aquellos que han oído la predicación genuina y han llegado a entender que aquel que murió en la cruz y que fue sepultado como una evidencia contundente que sí había muerto, el acta de defunción, él ha resucitado y primicia de los que durmieron es hecho. Bueno, hermano, yo creo que he dicho más, porque yo hasta ayer no sabía que iba a introducir el estudio. Entonces yo le dije a Bernardo: bueno, hermano, yo voy y me presento allá y yo voy a abrir el estudio. Yo voy a decir: bueno, hermano, el estudio está abierto, pero parece que me pasé de largo. Que el Señor nos ayude, pues, en esta mañana.
Antes de entrar propiamente en el tema, hemos oído frecuentemente que el apóstol en esta carta es muy ordenado en los temas que él toca, y uno podría preguntarse por qué tocó esto primero y luego esperó para tocar el tema siguiente. Entonces, estamos llegando al final de la carta, capítulo 15, y hemos oído que es un tema doctrinal, capital, de primera importancia, la resurrección, que afecta la base de nuestra fe. Entonces, pregunto si podemos saber por qué no se trató quizás al principio de la carta y se dejó para el final. No sé si eso será provechoso considerarlo.
Las divisiones en el pueblo del Señor son más graves que otras situaciones. Si falsa doctrina es la causa de división, hay que atacarlo primero. En el caso de la asamblea en Corinto, fíjese que el apóstol no sugiere que lo pongan fuera de comunión, como es el procedimiento para alguno que está enseñando falsa doctrina. Se ve que en la asamblea algunos estaban diciendo, pero por el contexto en el capítulo 15, están negando el hecho de la resurrección porque no comprendían la manera como va a ser la resurrección. Entonces, hasta este momento, en esta etapa, el daño no era grave. Más grave era atender las cuestiones de las divisiones, y el apóstol la atiende, y entonces después va al pecado no juzgado, y etcétera, va tocando todos aquellos temas. Yo sugiero, para adelantar, hermano Kenneth, que sea esta la razón, pues. Si la división en una asamblea es causada por falsa doctrina, eso hay que atacarlo inmediatamente. Fíjese cómo el apóstol Pablo atendió el asunto de falsa doctrina, de doctrina diversa, en la asamblea en Éfeso, después de su primera prisión, cuando él llega de visita. Él procedió a poner fuera, a entregar a Satanás a los dos que él menciona en 1 Timoteo 1, y él más bien le pidió a Timoteo, le rogó que se quedara para ayudar, porque falsa doctrina en una asamblea la puede llevar a la total destrucción. Es muy, muy grave, muy peligroso, no se puede tolerar, hay que atenderlo inmediatamente. Pero en este caso, las divisiones, no causadas por falsa doctrina, sino por carnalidad entre los hermanos, tenía que ser atendido primero, pues. No sé qué dicen los demás hermanos, pero solamente para adelantar, empezar la conversación.
O sea que los que él menciona en el versículo 12, como dicen algunos entre vosotros, quizás no eran los que estaban inicialmente sembrando la duda, sino creyentes que no se habían dado cuenta de las implicaciones de lo que ellos estaban diciendo. Pues entonces el apóstol va a aclarar suficientemente el tema para corregir ese error, pero quizás también es preventivo. Gracias a Dios por este capítulo que está escrito y ha sido pues una tremenda ayuda para los creyentes en cuanto a esta doctrina fundamental. Es para ayudarnos a nosotros a entender la importancia de esto.
En este caso particularmente, el apóstol no se expresa sobre las personas que están enseñando esto, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Y él confirma primeramente que sí hay resurrección de muertos. Y después en el próximo estudio vamos a tratar las implicaciones de la resurrección. El apóstol está trazando esto para nosotros a largo plazo, pero él reserva para después de toda esta enseñanza sus comentarios sobre las personas que estaban sembrando la mala doctrina. En el versículo 33, él dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones tienen que ver con los que estaban diciendo que no hay resurrección de muertos. Estas son malas conversaciones. Velad debidamente y no pequéis, porque creer que no hay resurrección de muertos exponía a muchos a desenfrenarse, dedicarse a una vida mala. Velad debidamente y no pequéis. Esta mala enseñanza conducía al pecado. No pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Ah, este es el secreto. Estaba mezclado entre los corintios personas que no eran del Señor. Pero esto nos ayuda, hermanos, a entender que en la asamblea no es asunto de animar a personas a agregarse. No estamos procurando aumentar la membresía. Esto no es la idea. Hay personas que se entusiasman para buscar a otros que vengan a la asamblea. Quieren aumentar la membresía. Nuestra asamblea tiene tantos en la comunión. ¿Y cómo son ellos? ¿No estará entre ellos algunos que no son del Señor? El apóstol está hablando muy claramente. Algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Qué tremenda vergüenza para los corintios haber recibido ante ellos personas que no conocían al Señor. Nadie puede jactarse de esto, hermanos. Recibir personas malas. Son malas, malas doctrinas, malas enseñanzas, solamente para aumentar la membresía. Esto es una vergüenza. Tenemos que tener claridad en cuanto a estas cosas ahora, en estos tiempos que estamos viviendo. La asamblea pequeña no es cuestión de aumentar la membresía. Es cuestión de recibir a aquellos que Dios ha levantado, que Dios ha salvado con evidencias de salvación y poco a poco seguir con Dios, buscando en todo la gloria de Dios.
El versículo 2 habla de si retenéis la palabra, y estaba pensando a la luz de la parábola del sembrador. El apóstol Mateo, en el capítulo 13, en su explicación, el Señor dice que esos son los que oyen y entienden. Marcos, en el capítulo 4, dice de estos mismos que han oído, pero reciben. Y Lucas es el que utiliza, pareciera ser la misma palabra, donde dice que son los que oyen y retienen y dan fruto con perseverancia. Entonces, pareciera ser que aquí la salvación era por retener la palabra. ¿Nos podría explicar un poco qué implica aquí si retenéis la palabra?
Diría, hermano Eduardo, que usted está bien encaminado en el asunto, porque usted mismo ha ido a la parábola del sembrador y ya usted nos ha dado una explicación que para mí es satisfactoria. Abunde un poquito más en eso.
Como don Santiago estaba indicando, no era asunto de emociones, eran genuinos los que estaban entrando. Y es lo que el apóstol estaba indicando, no era un creer vacío, como ya don Gerson nos explicó, sino era una realidad en la vida. Experimentaron la salvación, Dios con su poder transformó esa vida, y bueno, ellos estaban gozándose también de esa verdad gloriosa de que el Salvador vive.
Don Helson, porque cuando el apóstol está dándonos los nombres de las personas que vieron al Señor resucitado, la primera persona que vio al Señor resucitado fue María de Magdala. ¿Por qué su nombre no está aquí en esta lista?
Bueno, don Santiago, a mí lo único que me dijeron es que yo iba a introducir el estudio. Que el desarrollo y los comentarios, los detalles, que iba a tener muy buenos y queridos hermanos a mi lado que iban a ayudar. Entonces, vamos a hacer rodar esa pregunta, pues.
Pero el contexto es la presentación pública del Evangelio, el Evangelio que os he predicado. Entonces, por eso el énfasis en los testigos es varones, porque cae sobre ellos la responsabilidad de presentar públicamente el Evangelio.
Cuando Pedro predicó el Evangelio, ¿quiénes eran los que se pararon con él? Creo que dice, ¿verdad? Él se paró y los 11, porque ya habían nombrado uno para reemplazar a Judas. El número de 12 apóstoles ya estaba completado otra vez. Y él se paró y los 11 con él. Los 12 apóstoles se presentaron unidos en el día de Pentecostés para predicar ante la nación de Israel toda la verdad respecto al Cristo, su muerte y su resurrección. Y comprobando que el Señor se había levantado de entre los muertos, porque de esto todos ellos eran testigos. Un apóstol, no es malo aclarar el caso, porque estamos viviendo tiempos cuando abunda en nuestro alrededor grupos pentecostales. No todos ellos, pero hay algunos de ellos que nombran a sus apóstoles. Supuestamente hay apóstoles entre ellos. Ahora, el apóstol, cuando él está dando esta lista aquí en la primera carta de los Corintios, él confirma que él fue la última persona que vio al Señor resucitado de entre los muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero al último de todos, me apareció a mí. Una de las cualificaciones que se necesitaba para ser apóstol fue ser testigo de la resurrección de Cristo. Y el apóstol está diciendo aquí claramente, al último de todos me apareció a mí. Después que Pablo lo vio y fue comisionado directamente por el Señor exaltado en gloria, no hay otro enviado directamente por el Señor como apóstol. No hay ninguna persona hoy en día que pueda usar este título. Sí, lo usan, pero es una falsedad, pues. No son apóstoles en el sentido bíblico.
Regresar a la pregunta de Eduardo, creo que es importante. Esto es lo que realmente caracteriza al verdadero creyente. Él ha entendido y ha aceptado que su salvación depende de la obra de Cristo, y la resurrección demuestra que su obra fue perfecta, aceptada por Dios, completa. Entonces, él está parado en esas verdades. Si él entrega esa verdad, si él no la retiene, bueno, él está perdido. Lamentablemente hay muchas personas que, como indica la parábola del Señor, han asentado mentalmente al Evangelio y se encuentran entre los que profesan ser creyentes, pero no han entendido que su salvación depende integralmente de estas dos grandes columnas. Entonces, ellos no retienen, ellos al venir otra verdad quizás la abrazan, pero el verdadero creyente, no importa que tenga 10, 50 años o más en el Evangelio, él sabe que todo depende de estas verdades. Entonces él las retiene porque esa es su salvación.
Y un énfasis es que no la está reteniendo para ser salvo, sino que la está reteniendo porque es salvo.
Por eso la expresión al final del versículo, si no creíste en vano. Ahora, el apóstol Pablo no está introduciendo dudas. Él era testigo de que ellos eran verdaderos convertidos. Ellos estaban reteniéndolo. Y ellos habían creído de verdad. No es duda, el sí aquí no es dubitativo o condicional. Es el condicional en castellano, pero es una afirmación en la lengua que le escribió el apóstol Pablo, en vista de que no creíste en vano. El que es salvo por llegar al conocimiento de la verdad. Nadie puede llegar al conocimiento de la verdad si no es salvo. Y nadie puede ser salvo si no llega al conocimiento de la verdad. En 2 Timoteo capítulo 3 hay unas mujercillas que están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. No es una aceptación, una fe, un creer aquí mental de distintos ítems, puntos doctrinales, no. Es recibir a Cristo, es recibir el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación.
Nos pudiera ayudar con la expresión del apóstol allí en versículo 8 en conexión con el 9 y al último de todos como a un abortivo. Esa palabra no suena un poco fea, pero ¿cuál es el sentido? Y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pareciera que el hombre, después de apoyar la verdad de la resurrección con el testimonio apostólico, pareciera que él mismo se está desacreditando como apóstol. Comentario, por favor, sobre eso y la expresión como un abortivo.
Por favor, ¿qué es un abortivo? Entendemos y no entendemos la palabra. Un abortivo. ¿Cómo se puede aplicar el caso de un abortivo? ¿Qué es realmente? Es un niño que nace antes de tiempo. Es un abortivo. Nace antes de tiempo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Él es un abortivo. ¿En qué sentido? Como judío. Porque la nación, cuando ven al Señor viniendo en su gloria, van a decir, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, van a creer, van a arrepentirse para creer. Esto es como yo entiendo la palabra, pues, que él está identificándose más con la nación de Israel, uno nacido antes de tiempo, viendo el Señor exaltado en gloria. Esta es la diferencia entre el apostolado de Pablo y los doce apóstoles, porque ellos acompañaban al Señor aquí como en la tierra, enviado por Él, y fueron enviados directamente a la nación de Israel. En camino de los gentiles no vayáis. Pero él nació, él llegó a conocer a Cristo exaltado en gloria. Y viéndole en su gloria, Pablo se arrepintió y creyó y fue salvo. Por esto él está llamándose un abortivo.
Estoy preguntando, don Santiago, porque he estado oyendo y leyendo otra línea de pensamiento que me parece que tiene su apoyo en el mismo contexto. Y algunos están diciéndonos que él realmente no fue un abortivo, sino él está usando la figura como un abortivo en el sentido que un niño que nace prematuro es un niño como débil, pues, y él está si se quiere, jugando con esa verdad, para en su profunda humildad reconocer lo inmenso de la gracia de Dios con él. Uno no podría, hermanos, apreciar la grandeza de esa gracia de Dios si no entiende su propia pequeñez. La palabra Saulo, creo que es el menor. Y creo que la palabra Pablo también tiene la idea de algo pequeño. Entonces él dice, porque soy el más pequeño, el más débil. Y él después nos indica la causa. Y me ayuda, pues, a entender este sentido, porque él dice, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno. Estaba notando que las concordancias nos dicen que esa palabra, no soy digno de ser llamado, literalmente puede traducirse, no soy suficiente, no soy competente, porque yo perseguí a la iglesia, ¿no? Entonces, asomo esto como un asunto, pues, de conversación a la luz de esa expresión.
Seguro que usted también ha escuchado, don Helson, ya vamos al trasfondo histórico. Unos en el Senado romano que no tenían mucho a su favor, pero eran reconocidos senadores y eran los senadores abortivos. Él no está diciendo que él no es apóstol. Él está diciendo, yo perseguí a la iglesia de Dios, yo no soy digno ni siquiera de que el Señor me haya mirado con misericordia, pero está hablando, está demostrando es su humildad. Pero en ese sentido, esa es una, también usted ha leído eso, pues, trasfondo histórico que nos ubica también para apreciar enteramente las palabras del apóstol Pablo.
Lo que yo estoy, hermanos, es apreciando ese tremendo contraste entre el hombre que asume y reconoce su pequeñez, pero en la presencia de esa inmensurable gracia de Dios. Repito, esto es vital para nosotros como creyentes. Jamás podríamos apreciar y gozarnos en la inmensidad de la gracia de Dios si no asumimos exactamente nuestra pequeñez. Morena soy, dijo la muchacha, tostada, quemada por el sol. Esa es nuestra condición, pero codiciable, porque él me miró. Esa es nuestra posición por gracia.
Usted al principio, cuando hizo la introducción, habló de individuos, tres individualidades que habían, al mencionarse los que le vieron después que resucitó. Versículo 5, Cefas, pero dice, y después a los 12. Pero cuando llegamos al versículo 7, dice, a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Quién era Jacobo?
Bueno, yo mencioné el testimonio expresado individualmente, colectivamente y masivamente, pero no vayan a pensar, hermano, que es doctrina mía, pero sí es un principio. Yo soy esencialmente campesino. Y voy a decirles que el que cuca el avispero no es siempre al que lo pican las avispas. Entonces, yo hice mención de ese testimonio individual, colectivo y masivo, pero ustedes están aquí para ayudar. Nadie está aquí como turista, ¿verdad, Kenneth? Que viene a pasear, a ver el muelle allí, una conferencia de, de Puerto Cabello, es mejor que no vengan. Ninguno de ustedes está aquí como turista, así que echen adelante.
Entre el pueblo del Señor de aquel tiempo, hermanos, había un hermano muy apreciado, muy sobresaliente y muy conocido. Y ese es Santiago. Jacobo es el nombre en hebreo, Santiago es su nombre griego. Y creemos, bueno, yo creo pues, que ese es el hermano del Señor, el primer hijo que tuvo María con José. Evidentemente en los evangelios no está esta aparición. Aquí el apóstol Pablo nos los dice, inspirado por el Espíritu Santo. Pero en la asamblea en Jerusalén había un hermano llamado Jacobo o Santiago, que era columna en la asamblea cuando el apóstol Pablo llegó. No es Jacobo el hijo de Zebedeo. No creemos que sea el otro Jacobo que podía ser, que es estimado como apóstol, sino más bien el hermano del Señor. Él era un hermano muy conocido, muy apreciado, y creo que fue el que escribió la carta de Santiago.
Este no fue Jacobo muerto por Herodes, ¿verdad?
No creo, don Santiago, porque la muerte de Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan, fue muy temprano. Más bien, él dice Jacobo es porque es un personaje, un hermano muy conocido. Todos sabían a qué se referían. Él no dice más ningún epíteto, ninguna descripción. Jacobo, y el hermano que sobresale tanto en los hechos como en la epístola, es ese. No sé qué dicen ustedes, pero es lo que estoy creyendo, pues, pero...
Sí. Esto entonces, hermano Samuel, nos hace pensar que ese Jacobo era un tremendo incrédulo, ¿verdad? Antes de la muerte y la resurrección del Señor. Eso nos da cierta lucecita. ¿Por qué dice se apareció a Jacobo? Posiblemente no le conmovió tanto la muerte de ese hermano a quien ellos decían que estaba loco y que lo impulsaban a que se manifestara en público, porque nadie que se quería dar a conocer se quedaba por allí. Probablemente la referencia tan personal a aparecer a Jacobo es que el hecho de la resurrección le llevó a ser salvo.
Y esa sería la única persona inconversa a quien el Señor apareció después de su resurrección. Ahora, debe ser un hermano muy importante para que aparezca en esta lista inspirada, hermano. Ahora, aunque para su salvación fue la resurrección del Señor lo que lo llevó a ser salvo, si es su hermano, pues, su medio hermano, pero no debemos olvidar que la vida que él observó de su hermano mayor, desarrollada en la casa, le impactó. Si como yo estoy creyendo y otros, la epístola de Santiago es de este Jacobo, hermano del Señor, usted ve allí la descripción que él hace, muy empapado del Sermón de la Montaña y del libro de los Proverbios. Él vio en la vida de su hermano mayor lo que la piedad, la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero para su salvación fue la aparición, la manifestación del Señor resucitado.
Es importante que estos testigos presentados aquí, uno ve en los relatos en el Evangelio que ellos no estaban predispuestos a creer. Más bien, les caracterizó la incredulidad, les costó, pero llegaron a la fe porque las evidencias eran abrumadoras. Ellos no pudieron seguir incrédulos a esta tremenda realidad. Y el caso de al último de todos, el caso de Saulo de Tarso, es un poco diferente a los otros testigos, porque No sé, no sabemos si él tenía mucho conocimiento del Señor antes en la carne, pues. Es posible que no, pero no podemos asegurar. Pero el que se le apareció en el camino a Damasco se identificó como aquel a quien él estaba persiguiendo. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Bueno, a los que confesaban ese nombre, el nombre de Jesús. Él estaba persiguiendo a ellos. Entonces, era la persona contra quien él estaba enemistado. Y los relatos en los hechos destacan más bien lo que él oyó. No tanto lo que él vio, pero él vio la luz, vio la gloria del Señor Jesucristo. Y no quedó ninguna duda en su mente, en su corazón, que este es aquel que fue crucificado. Pero lo que él vio fue al Señor en gloria, que también es un aspecto adicional, pues los otros lo vieron ascender. Pero él lo vio ya en esa gloria de su Padre.
Entender también que cuando el apóstol Pablo dice al último, es porque en esa clase de apóstol no habría otro más.
Sí, don Santiago comentó ya, don Nehemías, que de los constituidos como testigos del Señor resucitado, el último es Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. De modo que no, si hay alguien por ahí que está diciendo el Señor me apareció anoche, no le crea. O sea, puede ser que tuvo una experiencia extrasensorial, no se niega, pero esté seguro por esta escritura que el Señor no está apareciendo directamente a ninguno hoy. Los hermanos en la asamblea en la ciudad de Éfeso probaron a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los hallaron mentirosos. Entonces, generalmente, estos que se están llamando apóstoles hoy, o que están supuestamente recibiendo revelaciones, tienen una vida moral que los condena. A lo menos en esta ciudad, me dicen, yo no estaba por aquí, pero de unos que fueron y que llamados apóstoles, ni don Santiago, ni don Guillermo, ni don Santiago Wamsley, ni don Santiago Sewer estaban usurpando ese título de apóstoles, y ellos llamándose apóstoles. Pero el primero reconocido apóstol dejó a su señora, la repudió para casarse con una tiernita. Sin vergüenza, me perdonan por hablar así, pero hermanos, no nos dejemos engañar. Bla, 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 bla. Aquí él dice, el último de todos, como aún fuera de tiempo, me apareció a mí. Aquí tenemos todo, no necesitamos estar dependiendo de sueños o de manifestaciones extrasensoriales, es lo que está escrito. Y aquí tenemos el testimonio sólido, fundamentado, es un testimonio público, y las decisiones se toman con base en los testigos oculares. Hermanos, tenemos el mensaje de los mensajes, el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de los mensajes. De modo que no es raro oír, leer lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Sabe lo que eso significa? Si usted ponía juntos a todo el trabajo de los 12 apóstoles, y al lado el trabajo en el Evangelio del apóstol Pablo, él dice, yo he trabajado más que todos ellos. ¿Qué le parece?
Él hubiese llegado a Puerto Cabello primero que los españoles y primero que don Guillermo si no le hubiesen cortado la cabeza. Para dar a conocer este glorioso mensaje, esta gloriosa persona que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día y está exaltado en alta majestad. Ese es el mensaje que hemos recibido, hermano, y es el mensaje que debemos proclamar. Y ojalá que nuestros corazones ardan como ardía este querido hermano, para dar a conocer, para trabajar, para extender, para que otros llegasen a conocer del bendito Salvador. Pero él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es un hombre, un creyente que ha sido quebrantado en su ego. Es un hombre humilde, no tiene un alto concepto de sí, sino un alto concepto de su Señor, de la gracia soberana que lo alcanzó aquel día en el camino a Damasco y que lo llevó y lo guió para hacer todo este trabajo. ¿Cómo será él cuando esté en gloria y el Señor lo vea cara a cara en su cuerpo transformado de resurrección y el Señor tenga libertad de recompensarlo y alabarlo? Hermano, estamos nosotros, él ya se fue, le cortaron la cabeza 67, 68 después de Cristo, pero estamos nosotros todavía en el cuerpo y entonces debemos trabajar para el Señor.
Y además está diciendo que es un asunto bien claro para los que predican el Evangelio, especialmente los apóstoles, los encomendados para ese ministerio de enseñar a las iglesias. Él dice, porque o sea yo, o sean ellos, versículo 11, así predicamos. Él no dice que él predica, sino ese era el mensaje que los apóstoles predicaban, así predicamos. Y así habéis creído, o sea, es un solo evangelio, es un solo mensaje global. Es para todos, un solo mensaje, un solo evangelio, es un solo Jesucristo que salva, no hay otro. Entonces, creo que aquí el apóstol también está atacando o está remachando lo de la división, para que ninguno siga diciendo, pues yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, todos predicaban el mismo mensaje. Y ese es el mensaje que debemos predicar hoy aquí en Puerto Cabello y en cualquier parte del mundo.
¿Podrían, hermanos, ayudar si la referencia a ese encuentro, la serie que tenemos aquí? Ya don Santiago nos habló de María, pero en esta porción el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, presenta primeramente a Pedro. Perdón, no lo llama Pedro, lo llama Cefas. Y si ustedes quieren, aparte de ayudarnos, ¿por qué en primer lugar a Cefas? También podrían hacerlo a ayudándonos, porque Cefas y no Simón, hijo de Jonás, como en Mateo 16, y más adelante será llamado Pedro. ¿Por qué a él y por qué bajo ese nombre de Cefas?
Sería por lo que el Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Y el primero en usar el mensaje del Evangelio, lo predica de la manera como se predica, fue Pedro, el día de Pentecostés.
Fue el nombre dado por el Señor a Pedro, en el día cuando Pedro creyó. Tú te llamas Pedro, pero tú te llamarás Cefas. Piedra. Y él dijo después: sobre esta roca Yo eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero este es el nombre dado por el Señor, hermano, como usted sabe muy bien. No sé si será por esto. El Señor se manifestó a Pedro, obviamente, primero, porque no digo primero que nadie, porque la primera persona que vio al Señor resucitado fue María de Magdala. Pero cuando aquellos dos que estaban en camino a Emaús regresaron a Jerusalén, se contaron a ellos que ya el Señor se había manifestado a Pedro. Perdón. Y aquella noche, cuando todos estaban reunidos, Él se manifestó a todos ellos juntos en el aposento. Se había manifestado a María Magdalena. Se manifestó a los dos en camino a Esaú. ¿Cómo? Emaús. Se manifestó a Pedro, se manifestó a todos los apóstoles juntos, reunidos. Se manifestó aquella mañana también a otras mujeres que iban ya de regreso. Primeramente a María Magdalena, a las mujeres, a dos en camino a Emaús, a Pedro y a los apóstoles reunidos. Obviamente se manifestó a Pedro primero que los otros apóstoles.
Porque tenemos el grato recuerdo del doctor Thompson. Me dice que el hombre tiene su cuerpo allá en Canadá, pero su corazón está aquí en Venezuela. Que si no ha llegado hasta aquí es porque parece que ya está cumpliendo las palabras del Señor a Pedro, pues cuando tú seas viejo, otro te llevará y te... Ya el hombre no se manda solo, pues está en manos de los hijos, y los hijos pues entienden que no está en condiciones de volver. Pero muchas veces durante el ministerio del doctor le he oído enseñar en cuanto a Pedro, y él enseña que la razón por qué el Señor apareció primeramente a Pedro es porque entre todos era el que necesitaba una restauración privada con el Señor. Que luego en Juan, cuando dice apacienta mis corderos, es la restauración pública delante de todos. Y la enseñanza es muy sencilla, pero tantas veces se nos olvida que nadie puede ser restaurado públicamente a la asamblea si primeramente no ha sido restaurado privadamente al Señor. Entonces, muchos son admitidos a la asamblea sin una verdadera evidencia de restauración, y no solamente no sirven para nada, pero van a echar broma en la asamblea.
Y esta es un trasfondo gentil, hermano, es una asamblea en Corinto, y el gran apóstol Pedro era conocido como Pedro, pues. Cefas es el nombre en arameo, es el mismo Pedro en griego. Entonces, ese así fue conocido en su ministerio, en su testificación pública, en el uso público del abriendo la puerta del evangelio del reino de los cielos a judíos y a gentiles, fue el apóstol Pedro. Ahí en Lucas 24, cuando los dos de Emaús llegaron, lo que oyeron fue, le ha aparecido también a Simón, porque es un ambiente más bien judío todavía en aquel entonces, pero estamos en una ciudad, una asamblea en una ciudad gentil, y el gran apóstol Pedro, así es que es conocido en su ministerio público y en su testificación del hecho irrefutable de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, que no perdamos de vista, pues, el apóstol está enfatizando en el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo para ayudar a los hermanos afectados, para demostrarles si hay resurrección corporal, porque aquí estamos hablando de resurrección corporal. La falsa doctrina que se desarrolla más luego por gente que no eran salvas, malas y dañando al pueblo del Señor, era diciendo, no, es una resurrección espiritual, ya pasó, no hay tal resurrección corporal, pero aquí sí, el hecho mismo de que el Señor resucitó, eso es prueba de que los creyentes van a resucitar. Y bueno, Él vive, hermano. Solamente por el Espíritu Santo es que esta verdad puede hacernos, impactarnos y afectarnos para bien, para la gloria del Señor. Pero pienso en los jóvenes, los nuevos, en ambientes contrarios a la fe. Muchos se burlan, muchos se oponen. Pero hermanos, no seamos tímidos. Tenemos la verdad de las verdades. Tenemos algo muchísimo mejor que usted, lo que usted puede encontrar en este mundo. Yo conocí al siervo del Señor que se encerró 4 días en una universidad, en la Universidad de Manitoba, con más de 30 profesores. Eso no son teacher, no son lecturer, sino profesores. Todos tenían máster y PhD. Más de 30 profesores de esa universidad por 4 días, y el último día él se reunió en público con todos los estudiantes que llegaron. Entre ellos estaba una hermana mía que estaba estudiando en esa universidad. Pero yo estaba hablando con ese querido hermano y él nos contó en público y en privado de esa experiencia. El último que quedó discutiendo ahí era el jefe de la cátedra de antropología, un doctor en antropología, pero él estaba creyendo en una de estas religiones del oriente del mundo. Y entonces él lo confrontó: ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted puede ofrecerme? Entonces él dijo resumidamente su doctrina, y entonces él dijo: bueno, entonces al fin nos fundimos en nirvana. Y el querido hermano, siervo del Señor, le dijo: yo tengo algo mejor que eso. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció todos estos testigos oculares. Ese es muchísimo mejor que lo que usted tiene. La verdad de las verdades, hermano. La verdad de las verdades. Aquí está un hombre que dice: yo he trabajado más que todos ellos. Él vio al Señor. ¿Cómo cerrarle la boca a unos testigos oculares que vieron al Señor resucitado? Comió con nosotros. Estuvo con nosotros 40 días dejando pruebas indubitables. Ese es el mensaje que tenemos, hermano. Ojalá que eso afecte nuestras vidas para vivir para la gloria de Él, dependiendo de su gracia.
Sobre el versículo 14, ¿cómo quedan nuestras predicaciones si no hacemos referencia a la resurrección? Si Cristo no resucitó, si no hay referencia a la resurrección, ¿nuestra predicación es vana? En el día de Pentecostés, el testimonio de Pedro fue la resurrección. Enfatizaba eso. Él habló de la vida. Resumió la vida del Señor, resumió las implicaciones de la muerte de Cristo en la cruz, pero Él enfatizó largamente la resurrección de entre los muertos. Ahora, si nosotros no predicamos, no incluimos la resurrección, según el versículo 14, ¿será que la predicación será vana? Le falta el ingrediente de mayor importancia.
Recientemente su testimonio, fue criado como buen católico y monaguillo, creo que aquí en Puerto Cabello. Lo primero que le impresionó a él al comenzar a oír el Evangelio fue esta verdad: el Señor Jesucristo está vivo, Él ha resucitado. Todo su entrenamiento, su conocimiento hasta ese momento no incluía esta parte. Eso fue lo primero que le impresionó al oír la predicación del Evangelio. Entonces creo que estamos aprendiendo aquí que es algo esencial cuando presentamos el Evangelio, hablar de un Salvador resucitado, todopoderoso, y creo que faltamos muchas veces en enfatizar esto.
Sería trágico, como dijo don Gelson, es una catástrofe pensar que no hay resurrección, porque si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Hay tres cosas que él menciona, primeramente, versículo 17, hace referencia a los pecados. Dice, todavía aún estáis en vuestros pecados, si el Señor no resucitó. La otra cosa es con relación a la perdición. Dice, los que durmieron en Cristo perecieron, están perdidos, condenados para siempre. Y los que tenemos la confianza, estaríamos perdidos también. Y la otra cosa, él hizo referencia a la palabra conmiseración. Y no solamente es que tiene la idea de ser pobres, sino de alguien que está perdiendo como el tiempo, de ser tan miserable, porque nuestra fe está reposando en algo que no es cierto. Por eso en la sección siguiente hace el énfasis, más ahora Cristo ha resucitado. Es glorioso y es lo que vamos a ver más adelante.
No se lo pierda ya, pero ya se acabó la hora hace rato. No se lo pierda el próximo capítulo, pues.